tras haber escuchado al profesor Villoria con ocasión de la conferencia inaugural, vamos a proceder a lo largo del día de hoy al desarrollo de cuatro ponencias que desde la dirección académica que ejerzo he pretendido centrar los temas que en estos tiempos más recientes vienen ocupándose de las problemáticas o impactos en muchos casos derivados de esta crisis económica a la que el empleo público no ha sido inmune. Una de las problemáticas que se plantean en las ponencias destaca la que vamos a escuchar a continuación del profesor Sala, que es el ingreso del personal laboral en las administraciones públicas, pero en un marco muy concreto, no uno genérico, sino aquel que deriva de las normas más recientes que están intentando reestructurar el empleo público, o el término más amplio de lo que hablaremos luego más tarde, el sector público, y nos genera aquí ciertas disfunciones que él va a tener a bien desarrollar las problemáticas y apuntar las posibles soluciones en el marco de la legalidad vigente y de la Constitución española. Más tarde nos ocuparemos de esos temas que también, en el marco de intentar no ampliar plantillas o cumplir con imperativos legales, supone la puesta en marcha, el reavivar mecanismos ya existentes hace mucho tiempo en el empleo público, como es la movilidad en general y en particular la movilidad geográfica, es decir, aquella que puede llegar a plantear la necesidad del cambio de residencia con unos criterios más o menos objetivables. Por la tarde nos centraremos en algo que también hace un tiempo solo algunos defendíamos, que era la posibilidad, el encaje cuando menos legal, de la posibilidad de extinciones contractuales, las extinciones en el marco del contrato de trabajo, con ocasión de una causa que se está produciendo, que podría ser, como ha sido la mayormente ha significado el colchón de la posibilidad de hacerlo, que se ha ido la crisis económica. La administración pública no es ajena a los números rojos si se producen. Y, por último, el impacto también de medidas que han tenido a ver con recortes de derechos, de mayores cargas en materia de jornada, en reducción en prestaciones, será el objeto de la última ponencia del día de hoy. Estas dos últimas a cargo, respectivamente, de los profesores Jesús Mercader y Santiago González Ortega. Creemos que con estas cuatro ponencias, asumo el riesgo y la responsabilidad si no es así, se tocan cuatro temas de vital importancia que se están produciendo en el marco del empleo público español en la actualidad. Para esta primera ponencia, el ponente escogido es el profesor don Tomás Sala Franco, catedrático de la Universidad de Valencia, que indiscutiblemente para todos los que estamos en el mundo del jus laboralismo, del derecho al trabajo, es un referente. Y un referente en términos generales, en materias de derecho al trabajo, en materias de negociación colectiva, en muchos temas siempre de realidad y de actualidad relevantes, y en particular de las pocas personas que han estudiado desde el derecho del trabajo el cómo implementar la relación contractual laboral cuando la contraparte no es una empresa privada, sino una administración pública. Ese ámbito que nos queda ahí a caballo, en el ámbito del saber, ¿no?, y del conocimiento entre laboralistas y administrativistas, un poco dejado de unos y de otros, y que queda la casa sin barrer, el profesor Sala Franco ha elaborado una teoría, ha construido una relación laboral especial, así la califica él, porque, como bien adelantaba el profesor Villoria en su ponencia, a veces no es factible, por los efectos que produce, perversos o negativos, el trasvase automático de instituciones jurídico-laborales cuando estamos en el marco del empleo público. Él es la persona idónea, es un experto en la materia y, desde luego, vamos a poder discutir con él después en el debate que se abra al final de la mañana, porque son muchos los problemas que justo ahora se están produciendo, sobre todo en ámbitos de comunidades autónomas, en especial en la suya, por todo el tema de reestructuración, como he dicho antes, de organismos, de entes, de consorcios en el marco del sector público. Tiene la palabra sin dejar de manifestar mi agradecimiento, porque de todos los que estamos aquí, de diversos puntos de la geografía española, por cuestiones de horarios, de crisis, de reducción de servicios aéreos, etcétera, lleva aquí muchas horas para poder impartir esta ponencia y aún me quedan horas para poder enlazar con un vuelo y regresar a Valencia. Por tanto, gracias por el esfuerzo personal, el esfuerzo académico y el esfuerzo, en definitiva, de agenda que ha tenido que realizar. Gracias. Tiene la palabra.
Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Escola Galega de Administración Pública su amable invitación para participar en este curso monográfico a modo de foro sobre el empleo público. En el Estatuto Básico, como decía la profesora Feijóo hace un instante, sin decirlo explícitamente, porque en ningún lado se dice, creo que se reconoce y se consolida la existencia de una nueva relación laboral especial, que es la relación laboral especial de empleo público. Es una relación laboral especial debido a una razón singular. El empresario es la administración pública en sentido propio o en sentido lato, como ahora veremos. Y es una relación especial en la que el derecho público se hace presente en una relación jurídico-laboral privada, sometida al derecho del trabajo en general. Y el derecho público, como digo, se hace presente a través de una serie de especialidades, a través de una serie de peculiaridades normativas, de entre las cuales no las menos importantes son las que se refieren al complejo sistema del acceso del trabajador al empleo público. Estas peculiaridades constituyen, como digo, una de las más importantes. Entre estas peculiaridades destacaría la necesidad de definir los puestos de trabajo que pueden ser ocupados por el personal laboral en una administración pública. En segundo lugar, y sobre todo, el principio de respeto al principio de igualdad de acceso a la función pública, que, como veremos, reconoce nuestra Constitución y su concreción en los conocidos principios de capacidad, mérito y publicidad. ¿Y cuáles son los efectos del incumplimiento de estos principios? Y quizá, en tercer lugar, aunque desgraciadamente por razones de tiempo no voy a poder entrar en él, el también conocido y cada vez más frecuente fenómeno de la huida de las administraciones públicas del empleo público hacia fórmulas mercantiles. Me refiero a la utilización de empresas de trabajo temporal o a la utilización de empresas contratistas y subcontratistas, en su caso, para la gestión de determinados servicios públicos. Por otra parte, es un hecho que se ha suscitado esta mañana, cuando oía con mucha atención la exposición del profesor Villoria, yo pensaba que vamos a dar el salto del deber ser con mayúsculas al deber ser de la norma con minúscula y algunas excursiones que nos tocará hacer a la triste realidad en ocasiones, al ser. Pues bien, la frecuencia de irregularidades en la selección y en la contratación de los empleados públicos en vía laboral, tanto en convocatorias como en procedimientos de selección, como en el cumplimiento de requisitos por los aspirantes, como en la celebración misma del contrato de trabajo, todo este conjunto de cosas es el que me ha motivado a hablarles de estas cuestiones, haciendo un repaso que necesariamente va a ser superficial, dada la enorme casuística circunstanciada y, sobre todo, la abundante jurisprudencia que existe sobre todos estos problemas. Es, como digo, lo que me ha motivado para hablarles de estas cuestiones, de cuáles son las normas y cuáles son los problemas que más frecuentemente estas normas plantean. Pero antes de comenzar a analizar las normas específicas sobre el acceso al empleo público laboral, hay que delimitar, lógicamente, el ámbito de lo que sea sector público laboral a estos efectos. Adviértase, de entrada, que la delimitación del sector público a estos efectos, es decir, a efectos de aplicarles las normas especiales sobre acceso al empleo público laboral, no coincide exactamente con el ámbito subjetivo de lo que conocemos como relación laboral especial de empleo público. ¿Por qué? Porque hay una disposición adicional primera en el Estatuto Básico del Empleo Público que dispone exactamente que las normas que regulan el acceso al empleo público laboral, los principios rectores y los requisitos y demás a los que me haré referencia a continuación, son de aplicación no solo a las administraciones públicas propiamente dichas, sino también, dice, a las entidades del sector público estatal, autonómico y local que no sean administración pública, es decir, se refiere a sociedades mercantiles de titularidad pública y a fundaciones de derecho público, que también son, a estos efectos, en sus relaciones laborales, administración para aplicarles todo lo que a continuación diré. El primer problema, la primera cuestión que se plantea es la de qué puestos de trabajo pueden ser cubiertos, pueden ser desempeñados por el personal laboral en una administración. Con base en la reserva de ley que se establece en el 103.3 de la Constitución en este punto, habrá que estar a lo que dispongan las leyes de función pública autonómica que desarrollen el Estatuto Básico de la Función Pública. Únicamente estas leyes, según el artículo 9.2 del EBEP, deberán respetar lo siguiente. Dice así: el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos. Y si vamos a la administración local, hay una disposición adicional segunda del EB que concreta algo más y dice cuáles son las funciones reservadas a los funcionarios. Funciones públicas son reservadas exclusivamente a los funcionarios, las que implican ejercicio de autoridad, las de fe pública, las de asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, y las de contabilidad y tesorería. Ahora bien, con esto no se ha resuelto el problema de la delimitación de los puestos de trabajo laborales y funcionariales. Bien es verdad que con ese límite al que antes me refería del artículo 9.2 del EBEP, unas leyes de función pública autonómica pueden ser, por así decirlo, más funcionarizantes que otras en cuanto a la delimitación de los puestos de trabajo a ocupar por funcionarios y laborales. Y otras, por el contrario, pueden ser más laboralizantes. Hay en este sentido una cierta libertad. No hay una uniformidad en el EBEP, sino una libertad para que las leyes de función pública, diríamos, ensayen esquemas de función pública más laboral o más estrictamente funcionarial. Pero mientras esto no se produzca, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional clásica era la de que la mayoría de los puestos deberían reservarse a los funcionarios públicos. Y la pregunta inmediata que hay que hacerse es si esto se cumple en la realidad o estamos más bien ante un 50-50, especialmente en las administraciones locales, menor sin duda en las administraciones autonómicas y menor aún en la administración estatal. Bien, la segunda cuestión en la que quiero entrar a saco, y es el núcleo fundamental de mi exposición, es la siguiente. En un Estado democrático de derecho como el nuestro, rige, como no podía ser menos, el principio de igualdad en el acceso a la función pública. Artículo 14 de la Constitución, con carácter general, y artículos 103.3 y 23.2 de la Constitución. No voy a insistir en los números de las normas, pero estos sí me parecen fundamentales. Únicamente escapa excepcional y criticablemente del principio de igualdad de acceso a la función pública el denominado personal eventual, que viene definido como el que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Pues bien, como es conocido de todos, esta figura del personal eventual ciertamente se ha abusado en las administraciones. La conocida y criticada figura del asesor, que es el principio de la carrera política en muchos de nuestros partidos políticos, nace a través de esta figura del eventual. Asesor, que es recién salido normalmente de una universidad, que no sabe gran cosa, que no asesora nada, que tiene un buen sueldo, que el más listo le ponen luego en las listas correspondientes de concejal en un ayuntamiento, el más listo pasa a las de diputados y el más listo a las del Congreso o, en su caso excepcional, al Senado. Esta es la realidad, figura criticable que ha dado pie a que se afirme que existen más funcionarios y más empleados públicos de los que realmente existen en este país, si incluimos naturalmente a estos asesores. Sin embargo, estos principios constitucionales a los que me refiero, principio de igualdad de trato en el acceso a la función pública, que se refiere no solo a los funcionarios, que no sé si lo he dicho, lo digo ahora muy claramente, se refiere también al personal laboral de las administraciones, estos principios, desgraciadamente, no son observados fielmente por las distintas administraciones públicas. A veces es el clientelismo político o el clientelismo sindical. Otras veces son endogamias corporativas. Otras veces, sencillamente, el nepotismo. Y otras formas de favoritismo discriminatorio muy singulares. Y, sobre todo, respecto del personal laboral temporal, donde, como es sabido, la selección es menos estricta que respecto del personal laboral fijo con contrato indefinido. De ahí que sea absolutamente necesario extremar las garantías normativas en los procedimientos de selección del personal. Pues bien, en este sentido, convendría señalar de inmediato que el capítulo primero del título cuarto del Estatuto Básico, que es el que regula estos temas, no fue ni mucho menos novedoso respecto de la legislación anterior a la hora de garantizar objetivamente la igualdad de acceso frente a las recomendaciones que se hicieron, y muchas, por parte de la Comisión de Expertos Preparatoria del EBEP, de la que tuve el honor de participar, pero de la que puedo afirmar que ninguno de sus miembros, entre ellos yo, ninguno reconoce la paternidad del EBEP. El texto del EBEP fue desorejado con posterioridad por infinidad de intereses, no pueden imaginarlo. Intereses corporativos, de partidos, de comunidades, de sindicatos, de propios cuerpos especiales de la administración pública, etc. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque todavía se siguen manteniendo criticablemente diferencias entre el acceso a ser funcionario público o contratado laboral. Y esto plantea problemas, como luego veremos, de disfunciones muy claras. En segundo lugar, porque no se concretan las necesarias garantías. Son garantías de una enorme ambigüedad. Principios rectores que están a caballo entre lo que se llama derecho blando y derecho duro, entre el derecho recomendatorio y el derecho imperativo. Y en tercer lugar, porque se establecieron disposiciones transitorias, ahora ya no, que vinieron a establecer procedimientos de acceso denominados de funcionarización y de consolidación del empleo precario existente. Esta es una política típica y el ritornelo de nuestra administración pública. Cuando llega una reforma, se intenta hacer tabla rasa de lo anterior, metiéndolos a todos para prometer que en el futuro se va a portar bien la administración pública, cosa que naturalmente no ocurre, y al día siguiente comienza a realizar probablemente las mismas farrabasadas que se hicieron con anterioridad. Pero hagamos un breve repaso a los principios rectores del acceso al empleo público que, repito, son aplicables al personal laboral de las administraciones públicas y no solo a ellas, sino, como dije antes, a las sociedades mercantiles de titularidad pública y a las fundaciones públicas. Estos principios fueron sistematizados en un artículo del Estatuto Básico del Empleo Público, el 55, y más tarde fueron desarrollados por artículos posteriores. Lo primero que hay que decir es que son normas de derecho público, aplicables imperativamente a los contratos laborales del personal laboral en las administraciones públicas. ¿Cuál es el primer principio que enumera? El principio de capacidad y mérito, cuyo incumplimiento supone incumplir el principio de igualdad, con lo cual se está incumpliendo un derecho fundamental y puede dar lugar al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hubo un tiempo en que el Tribunal Constitucional únicamente admitía al recurso de amparo de los funcionarios. Más tarde se amplió al personal laboral. Y, desde luego, se pueden utilizar los procedimientos especiales, preferentes y sumarios previstos por la propia Constitución ante la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Y por qué ante la jurisdicción contencioso-administrativa, tratándose de personal laboral? Aplicando, como se ha hecho por la jurisprudencia, la llamada doctrina de los actos separables, que está reconocida expresamente en la Ley de Contratos en el sector público. Según esta doctrina, la utilización del derecho privado por parte de las administraciones del contrato de trabajo respecto del personal laboral de las administraciones no impide aplicar el derecho administrativo en el proceso de formación de su voluntad contractual. Con la consiguiente competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para controlar eventualmente la legalidad administrativa en la formación de la voluntad contractual de la administración. Esta es la razón de por qué la jurisdicción competente en esta materia no es la laboral, no es la social, sino la contencioso administrativa. El segundo de los principios que enumera la ley es el de publicidad. Publicidad en la convocatoria y publicidad en las bases de la convocatoria, a través, dice, de medios adecuados y legalmente previstos que hagan posible su conocimiento por cualquier interesado. No exige mayor comentario, es obvio. El tercero de los principios que enumera es el llamado principio de transparencia en todos los trámites del proceso de selección. Dice que deben ser claros y conocidos los criterios de selección, aunque no estén baremados o pautados, que debe ser diáfano el proceso de designación de los miembros de los órganos de selección, que deben estar motivadas las decisiones del órgano de selección. Y todo ello añade, sin perjuicio, del carácter reservado, obvio, de las deliberaciones del órgano de selección, para evitar perjuicios a terceros. El cuarto de los principios es el principio de imparcialidad. Imparcialidad de los miembros del órgano de selección en relación con influencias externas. El Tribunal Constitucional ha elaborado una doctrina de detalle sobre el contenido de este principio de imparcialidad y viene a distinguir entre una imparcialidad subjetiva y una imparcialidad objetiva, que ambas deben respetarse. En cuanto a la subjetiva, dice que los miembros del órgano de selección no pueden haber mantenido con anterioridad relaciones indebidas o inconvenientes con los candidatos. Y en cuanto a la objetiva, que los miembros del órgano de selección carezcan institucionalmente, diríamos, de vínculos estrechos y regulares con los candidatos. En todo caso, son aplicables las reglas de la abstención y de la recusación del procedimiento administrativo que establece la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y otras específicas. Por ejemplo, no sería posible que forme parte del órgano de selección quien hubiera preparado algún candidato, los preparadores, obviamente. Y un tema de enorme interés y de enorme trascendencia en cuanto a la composición de los órganos de selección, que ha dado lugar a infinidad de críticas, sin duda. En cuanto a la participación como miembros de los órganos de selección de los representantes políticos y de los sindicales. En el artículo 60.2 del EBEP claramente se dice lo siguiente: el personal de elección o de designación política, no se refiere a los sindicatos, no podrán formar parte de los órganos de selección. Y repito, no se hace referencia a los sindicatos, cosa que sí se hacía en el dictamen que el Comité de Expertos envió al Ministerio en su momento. Pero ello no obstante, de una manera, diría yo, calculadamente ambigua, repito, calculadamente ambigua, en el párrafo siguiente de este artículo 60, en el párrafo tercero, se señala lo siguiente. La pertenencia, dice, a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. Lo que significa, lisa y llanamente, que por supuesto un representante político no puede formar parte del órgano de selección. Y un representante de un sindicato, de un colegio profesional, de una asociación profesional, tampoco a título sindical o asociativo, solo a título personal, a título individual, y desde luego con la libre designación por parte de la administración convocante. ¿Esto realmente soluciona el problema de que formen parte de los órganos de selección representantes sindicales o de colegios profesionales que puedan tener intereses concretos en personas determinadas? Obviamente no. Tampoco la prohibición legal de que formen parte representantes políticos, porque los funcionarios encargados de la cosa de la selección también vendrán condicionados políticamente por los representantes políticos. Pero en la medida de lo posible, la ley hace este esfuerzo. Cosa distinta, y esto es importante, es lo previsto en el artículo siguiente, en el artículo 61.7 hacia el final del EBEP. Cuando señala, les leo, las administraciones públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. Con lo cual nos encontramos, a efectos de participación de los sindicatos en los órganos de selección de contratados laborales de las distintas administraciones, con una situación deliberadamente ambigua por parte de la ley. Aunque esta opinión que les voy a dar no resulte sindicalmente correcta, en el fondo, honestamente así lo pienso, creo que es beneficiosa para los propios sindicatos, que ganan en credibilidad cuando no participan en los órganos de selección de personal, aunque, como dice el artículo siguiente, como dice la ley, los sindicatos pueden controlar los procesos de selección de acuerdo con lo dispuesto en la negociación colectiva. En el fondo, por entendernos qué es lo que, a mi juicio, desde luego, es objeto de interpretación sin duda, prohíbe la ley. La ley lo que prohíbe es el control interno a través de la participación sindical en un órgano de selección, pero admite el control externo de los sindicatos a través de formas de colaboración en los procesos de selección que se pacten colectivamente. ¿Podrían estar presentes en las deliberaciones los miembros de los sindicatos en las deliberaciones del órgano de selección? Si se hubiera pactado en el convenio colectivo esa participación, no veo mayor inconveniente. Yo he tenido personalmente experiencias en ese sentido y han sido enormemente positivas para clarificarlo todo. Yo formaba parte de un órgano de selección y dije, el primero que habla soy yo. Y hablé uno por uno dando cuenta de, a mi juicio, cómo era su concurso y cómo fue la fase de oposición. Y no hubo la más mínima oposición por parte de los sindicatos presentes en esas deliberaciones. En todo caso, todo depende de cómo se hagan las cosas. Bien, quinto principio. El quinto principio es el principio de profesionalidad de todos y cada uno de los miembros de los órganos de selección. Si hay algún miembro que falta a la profesionalidad, podría determinarse la nulidad del proceso selectivo. Al menos, diría yo, quizá no en todos los casos, en aquellos casos en que la intervención de ese miembro no profesional hubiera sido decisiva en la toma de los acuerdos. El sexto de los principios es el de independencia y de discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. el de independencia enlaza con el que antes veíamos, y el de discrecionalidad técnica significa que la valoración de méritos y capacidad de los candidatos por los órganos de selección deberá someterse siempre a las bases de la convocatoria. Pero añado, y esto es muy importante, que la discrecionalidad técnica del órgano de selección es insustituible por otro órgano, ya sea administrativo o judicial, en vía de recurso. Por tanto, salvo casos excepcionales en que se constatase un vicio en el procedimiento o un incumplimiento de algún principio claramente en el proceso de selección, la sentencia no entraría en el fondo de la decisión del órgano de selección. Sobre esto hay una abundantísima jurisprudencia. El séptimo de los principios, que pasa desapercibido, y yo me atrevo a hacer un pequeño paréntesis sobre él, es el principio de adecuación entre el contenido del proceso de selección y las funciones a desarrollar. Las pruebas deben establecerse mirando hacia la actividad que van a realizar el personal que va a ganar ese concurso oposición. Y esto es lógico y obvio. ¿Y esto qué supone? Esto supone limitar al máximo las pruebas generales o las pruebas memorísticas frente a las pruebas prácticas. ¿Qué pensarían ustedes de un conservatorio, de un ayuntamiento que planteara un concurso oposición poniendo como primer ejercicio excluyente de todos los demás, es decir, selectivo, un test complicadísimo sobre la Constitución, el Estatuto de Autonomía y Dios sabe qué, de las normas del ayuntamiento, y si no pasan, no pasan al siguiente, que es el de oboe o el de guitarra o el de piano o el de canto? Pues sencillamente que esa prueba no está adecuada, lógicamente, a lo que el principio general establece. Cosa distinta es que pueda exigirse a todo funcionario laboral el conocimiento general de la Constitución, pero no, entiendo, con unas pruebas de ese tipo. Bien, el octavo principio es el de agilidad en el procedimiento de selección. Este es un principio que es un buen deseo, que es de difícil aplicación práctica, salvo que se establezca un plazo de caducidad para ese procedimiento de selección. Y, finalmente, el último de los principios, no por ello el menos importante, el principio de paridad del sexo en la composición de los órganos de selección. Se dice, se tenderá a la paridad entre mujer y hombre, dice el EBEP. Y en el fondo dice lo mismo que dice la Ley de Igualdad de Género en su artículo 53, que exige, dice, una presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Bueno, aquí lo que parece obvio es la dificultad práctica que plantea establecer la paridad de género absoluta en un órgano de selección, porque sencillamente los órganos de selección son siempre impares. Bien, todos estos principios rectores del acceso al empleo público laboral, como ya dije y repito una vez más, son de aplicación también a las fundaciones públicas y a las sociedades mercantiles de titularidad pública, si bien la concreción de estos principios será naturalmente diferente, sobre todo porque no existirá en estos casos un procedimiento administrativo en la formación de la voluntad contractual de la fundación o de la sociedad mercantil, que se regirá también por el derecho privado. Vayamos a una tercera cuestión importante, los requisitos generales que la ley exige a los candidatos para participar en los procesos de selección del personal laboral, artículos 56 y siguientes del Estatuto, y que valen tanto para funcionarios como para el personal laboral, aunque con algunos matices diferenciales. El primero de ellos es el requisito de la nacionalidad. Está claro que la equiparación es absoluta entre el extranjero y el nacional a efectos de acceder a un puesto de trabajo laboral, mientras que para acceder a un puesto de trabajo funcionarial la equiparación, en cambio, no es absoluta, porque, como dije antes, los empleos públicos que impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado, de las administraciones públicas, no podrán ser desempeñadas por extranjeros. El segundo requisito es el de capacidad funcional. ¿En qué consiste esto? En que, como regla general, se exige que para el desempeño del puesto de trabajo que se convoca debe haber, por parte de los candidatos, capacidad funcional en el sentido de ausencia de enfermedad o de defecto físico para el desempeño de las funciones. Sin embargo, es conocido de todos que, excepcionalmente, la ley establece unos cupos mínimos del 5% de las vacantes a cubrir con personas con discapacidad, entendiendo por tales las que tienen una minusvalía superior al 33%. Pero, añade la ley, siempre que superen estos discapacitados los procesos selectivos, que pueden ser pruebas restringidas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de sus tareas. Progresivamente, en la ley se pretende alcanzar el 2% de los efectivos totales en cada administración pública cubiertos por este personal con discapacidad. Y el tercero de los requisitos se refiere a la edad mínima de 16 años y la edad máxima, no exceder de la edad máxima, la de jubilación forzosa o cualquier otra que pudiera establecer la ley. En cuarto lugar, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio o estar inhabilitado judicialmente para desempeñar funciones similares a las que desempeñaba. Aquí se plantea un problema con el personal laboral. El personal laboral que hubiera sido despedido disciplinaria y procedentemente, es decir, justificadamente, ello va a comportar una inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba. Y esto es lo único que prohíbe el EBEP, pero no, aparentemente, para suscribir un nuevo contrato de trabajo con funciones diferentes. En quinto lugar, la ley exige una titulación adecuada para las tareas a desempeñar y llegamos así al último de los requisitos, que es el que normalmente plantea problemas en las comunidades bilingües, el conocimiento de las lenguas oficiales. Este requisito debe estar sometido a lo que regule la legislación lingüística de cada comunidad autónoma y también a la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es en este momento la doctrina del Tribunal Constitucional? Actualmente parece que se admite que el conocimiento de la lengua de la comunidad autónoma bilingüe puede valorarse no ya como un mérito más, que fue la primera etapa de la jurisprudencia del Constitucional, sino incluso como un requisito de capacidad para acceder al empleo público, pero no en términos absolutos, sino en términos variables, dependiendo su nivel de exigencia del tipo de puesto de trabajo de que se trate. Y esta última jurisprudencia, que se establece a partir de la sentencia del Constitucional de 28 de febrero del año 1991, se basa en el lógico principio de eficacia de la administración pública. Pero hay que reconocer, sin embargo, y el tema habría que rastrearlo y estudiarlo a fondo, que una sentencia reciente del Constitucional de 26 de septiembre del año 2013 sobre el uso del catalán en la Administración Balear parece, y no me atrevería a afirmarlo, tendría que leerlo con más cuidado, una vuelta atrás en la última tesis sostenida por el Tribunal Constitucional. Bien. Otra cuestión importante que se plantea en los procesos selectivos es en qué consista el sistema selectivo que la ley establece. A esto se refiere el artículo 67 del EBEP y señala que los sistemas selectivos del personal laboral fijo serán bien la oposición, bien el concurso oposición, bien el concurso de méritos. Y este último sistema del concurso de méritos ha sido muy utilizado en la práctica y no siempre objetivamente, acomodando el baremo algunas veces a los méritos valorables a determinados candidatos. Dicho de otra manera y directamente, que el concurso de méritos es el que menos garantías de objetividad ofrece en relación con el concurso oposición. En todo caso, y esto es una de las críticas que hacía antes, en la ley, el estatuto, diferencia criticablemente los sistemas selectivos del personal funcionario de carrera del personal laboral fijo, porque para el personal funcionario de carrera, observen, establece la oposición y el concurso oposición. En cambio, solo excepcionalmente, en virtud de una ley expresa, se admite el concurso de méritos para los funcionarios. Y esta diferencia en el reclutamiento del personal funcionario y del personal laboral puede llevar a alguna administración pública, y de hecho la ha llevado, especialmente a administraciones locales, a preferir reclutar personal laboral a personal funcionarial, siempre, desde luego, que las leyes se lo permitan en cuanto a la delimitación de los puestos de trabajo. Hay un artículo en el EBEP que establece expresamente, en el 61, dos importantes garantías de objetividad en los sistemas selectivos. Por un lado dice, los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia. Pero añade, sin perjuicio de la promoción interna, que respeta y posibilita, y de las medidas de discriminación positiva previstas para discapacitados o para mujeres en los planes de igualdad. Y la segunda de las garantías de los procesos selectivos es que solo, y esto lo dice muy claramente, solo podrán otorgar a la valoración de los méritos de los aspirantes una puntuación proporcionada que no determinará en ningún caso por sí misma el resultado del proceso selectivo. ¿A qué está aludiendo la ley en este caso? Al llamado sistema de la mochila, llamado en argot. Es decir, el concursante que lleva muchos años trabajando en la administración y que eso constituye un mérito y que se le debe valorar, pero la ley dice que en ningún caso, de tal manera que a través de eso impida materialmente que cualquier otro en un concurso libre pueda acceder al puesto. De estos procesos de selección del personal laboral son aplicables al personal temporal, pero curiosamente y criticablemente del personal laboral temporal, de sus procesos de selección, el estatuto no dice nada, y esto resulta criticable. Pese a ello, en la selección del personal laboral temporal se deberán respetar, obviamente, los principios rectores a los que antes aludí del artículo 55 del EBEP, aunque, por razones también obvias, debe tratarse de procedimientos especialmente ágiles. Pero, en todo caso, una contratación de personal laboral temporal sin someterse a un previo procedimiento de selección publicitado y transparente como mínimo y por un órgano de selección imparcial y profesional, a mi juicio, no sería conforme a derecho. Podría anularse. Y llegamos así a dos últimas cuestiones que quisiera plantearles, que me parecen enormemente interesantes y que se han planteado. No es que pudieran plantearse, se han planteado, como muy bien decía la profesora Feijó, concretamente en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana y en el seno de la Generalitat Valenciana. Las cuestiones serían las siguientes. Y se refieren ambas a la aplicación del principio de igualdad de acceso a la función pública del personal laboral, o si queréis, al principio de capacidad, mérito y publicidad en la contratación laboral. La primera de ellas es la de si el incumplimiento por parte de la administración pública contratante en su día del principio de capacidad, mérito y publicidad en la contratación laboral inicial de uno o de varios trabajadores puede ser subsanado más tarde por parte de la administración incumplidora. Es decir, si el incumplimiento inicial puede subsanarse con una exigencia posterior de someter ese contrato para su consolidación como indefinido, como fijo, de plantilla de la administración a un proceso de concurso oposición, etc. Esto puede darse en dos situaciones. Bien en el caso de una administración pecadora que se arrepiente con posterioridad, o bien en el caso también más frecuente de administración de distinto signo político que pretende afear al anterior su comportamiento a la hora de contratar el personal laboral. Bien, el supuesto es muy claro. Un trabajador es contratado por el dedo divino, es decir, sin un proceso selectivo previo, sin oposición, sin concurso oposición, sin un concurso de méritos, todo lo más, con un casting y una visitita al despacho del encargado, en la que cuentan algo de su vida y este decide haciendo la propuesta a su superior. Pues bien, y años más tarde, la Administración quiere subsanar ese incumplimiento exigiéndole a esos trabajadores, para su consolidación como fijo de plantilla, la superación de unas determinadas pruebas. La pregunta es, ¿puede hacerlo la Administración Pública? ¿Debe hacerlo la Administración Pública? ¿No puede hacerlo la Administración Pública? Pues bien, yo voy a darles mi opinión, que tampoco es políticamente correcta, lo reconozco. A mi juicio, la Administración no solamente tiene derecho, sino sobre todo tiene la obligación de no consolidar a ningún trabajador como personal laboral fijo que no haya superado los correspondientes procesos selectivos previstos legislativamente. Artículo 55 del EMEP. Y eso por aplicación, lisa y llanamente, de los principios constitucionales que vengo manejando toda la mañana. El principio de igualdad del 14 de la Constitución y los principios de capacidad, mérito y publicidad en el acceso a la función pública del 23.2 y 103.3 de la Constitución. Y ello, y este es el problema, pese a los indudables inconvenientes que pudiera sin duda suponer para los trabajadores afectados tener que presentarse a unas pruebas tras años de ejercicio de la actividad laboral a plena satisfacción de esa Administración Pública. Imagínense la situación, que a veces es de muchos años. Uno era joven cuando entró y ya es bastante maduro cuando pretende la Administración someterle unas pruebas para consolidar su puesto como laboral fijo. Se trataría, en consecuencia, de afirmar que mientras no se cumpla con el principio de igualdad de acceso a la función pública, ese personal laboral sería, dentro de la calificación jurídica algo monstruosa, pero que se maneja en la los foros, esos trabajadores serían personal laboral indefinido, no fijo de plantilla o irregular, sometido a una cierta interinidad hasta que se resuelva esa situación. En mi opinión, creo que no podría alegarse frente a esa necesaria actuación de la Administración Pública el que la Administración Pública estaría incumpliendo el llamado principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. Es decir, pensar que a través de esta vía, exigir para consolidarse con posterioridad después de muchos años, estaría la Administración contrariando este principio. ¿Por qué? Porque aunque se establece efectivamente en el 9.3 de la Constitución, un derecho nunca puede surgir de una ilegalidad. Y esto es lo que realmente afirmaríamos de aplicar este principio a la situación, aunque en este caso esa ilegalidad, y de ahí la dificultad, hubiera participado la propia Administración al incumplir inicialmente con el principio de igualdad de acceso a la función pública en la contratación laboral de su personal, si bien ese trabajador se ha beneficiado durante años del dedo divino por el que entró en la Administración. Yo he conocido casos verdaderamente dramáticos en este sentido. Pues bien, es más, el proceso selectivo deberá ser libre y no restringido, aunque, como dije antes, respetando la antigüedad de ese personal laboral irregularmente contratado como mérito, incluso como único mérito, ha dicho el Constitucional, siempre y cuando, vuelvo a lo de la mochila, no sobreprime de tal modo a ese concursante respecto de los que no hubieran prestado servicios en la Administración, de manera que convirtieran la prueba selectiva en imposible o de muy difícil superación para los últimos. Es decir, jugaría también la crítica o la prohibición del sistema de la mochila. El problema se complica en una segunda situación que voy a plantearles. Hasta ahora les planteaba la posibilidad para la Administración de volver sobre sus pasos y para consolidar a un personal laboral que lo tenía ya contratado como contrato indefinido, pero que no había cumplido con el principio de capacidad, mérito y publicidad, pueda, por las razones que vimos, Administración pecadora arrepentida o Administración sucesora de distinto signo político, plantearse esa posibilidad. Ahora voy a plantear un tema más complicado todavía. ¿Podría plantearse esa misma cuestión, pero respecto de trabajadores que tuvieran un contrato laboral indefinido, pero procedente de una sociedad mercantil de titularidad pública, no de la propia administración pública de la que hablamos, o de una fundación de derecho público, o incluso más lejos y más complicado, de una empresa privada. Esto es frecuente, ayuntamientos que han asumido a través del artículo 44 del Estatuto, a través de la transmisión de empresas, se han sucedido en las relaciones laborales que tenía una empresa privada con determinadas actividades y sometiéndolas a la administración, en este caso local. Pues bien, la pregunta es, ¿puede la administración operar de ese modo frente a trabajadores que provienen bien de una empresa pública o de una empresa privada fuera de la administración pública, en donde tampoco se hubiera cumplido inicialmente el principio de capacidad y mérito, pese a que, como veíamos antes, al menos desde el EBEP, disposición adicional primera, rige también para estas sociedades y fundaciones el principio de igualdad de acceso a la función pública y, por tanto, la exigencia de un proceso selectivo de acuerdo con los principios de capacidad, mérito y publicidad. Pues bien, aquí el problema se complica. ¿Por qué se complica? Porque la doctrina judicial ha dejado muy claro que los supuestos en los que una administración pública asume a una empresa anterior, es decir, a los trabajadores de una empresa anterior, ya sea pública o privada esta, estamos ante un supuesto de sucesión o de transmisión de empresa de los que regula el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, en este sentido, que es fiel transcripción de una directiva comunitaria, la directiva de 12 de marzo del 2001 sobre mantenimiento de derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresa, en ambas, directiva y artículo 44, se viene a decir que los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo, de una relación laboral existente en la fecha del traspaso, serán transferidas al cesionario como consecuencia del traspaso. Dicho de otra manera, que el adquirente debe, o el cesionario debe, subrogarse en la posición contractual que tuviera el cedente respecto de esos trabajadores. Y si tenían un contrato laboral indefinido, en eso debe subrogarse. Y, a partir de ahí, una nueva dificultad añadida para proceder a aplicarles el principio de igualdad de acceso y a someterles a pruebas objetivas para consolidar su puesto una vez ingresan en la administración. Pues bien, esta directiva es de aplicación a la administración pública y exige, como digo, el respeto del mantenimiento del vínculo contractual anterior a la sucesión y de las condiciones de trabajo anterior. En este sentido, diríamos que si se pasa por el 44 y por la directiva por provenir de otra empresa pública o privada, la administración adquirente de estos trabajadores debe respetar los contratos que tuviera con esas empresas públicas, con lo cual no podría exigirles el cumplimiento ahora del principio de igualdad y de capacidad, mérito y publicidad que no le exigió en su día la empresa pública, que debería o no habérselo exigido, y desde luego la empresa privada, que no estaba obligada a exigírselo. Hasta cierto punto podríamos decir que chocan los preceptos constitucionales sobre igualdad de acceso y la propia directiva comunitaria. ¿Cuál prevalecería? Si nos atenemos a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Comunitario, en muy distintas ocasiones se ha reconocido que debe prevalecer la normativa comunitaria. Por tanto, que en estos casos la Administración no podría plantear un concurso de méritos o un concurso oposición para consolidarles en la plaza de la Administración una vez producida esa transmisión. Ahora bien, si rascamos un poco, si analizamos con más detenimiento qué es lo que ha ocurrido es lo siguiente. En el supuesto de una empresa pública anterior que estaba obligada a cumplir con el principio de capacidad, mérito y publicidad y que no lo cumplió, y que simplemente le contrató indefinidamente y así estuvo X tiempo. Y luego, a través de una reestructuración de toda la administración pública, se pretende que esa empresa pública desaparezca y que su personal, por la vía del 44, pase a integrarse en la administración autonómica correspondiente, Bien, podría decirse que por existir una directiva comunitaria debe respetarle el contrato indefinido anterior. Ahora bien, en el fondo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la anterior empresa pública incumplió sus obligaciones y ese contrato indefinido que tenían con esa empresa pública era ya en sí mismo un contrato irregular o un contrato laboral de los que llamaríamos contrato de trabajadores fijos, no de plantilla. Con lo cual, se cumpliría con la directiva y con el 44 pasándolos en esa misma condición. Habría que respetarle que son trabajadores con contrato indefinido irregular y a los que, como al resto de los trabajadores indefinidos e irregulares de la Administración, podría y debería aplicárseles el principio de capacidad, mérito y publicidad. El mayor problema se plantea respecto de los trabajadores que en la misma situación provinieran de una empresa privada. En ese caso, la empresa privada no estaba obligada a hacerles pruebas algunas para contratarles y les tenía contratadas con un contrato indefinido. Jugando con la directiva y con el 44, la Administración no podría luego alegar el principio constitucional, puesto que, aplicando esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia Comunitaria, a lo mejor, y no estoy seguro, porque el problema es de una envergadura grande, diría que rige la directiva y no la Constitución. Bien. Por último, ¿qué consecuencias se derivan o se derivarían de la anulación judicial del procedimiento selectivo? Es decir, ¿qué consecuencias deriva la anulación judicial de un procedimiento selectivo por falta de publicidad, por irregularidad en la celebración de las pruebas, por defecto en las convocatorias, para los trabajadores irregularmente contratados y también para los aspirantes no seleccionados? Pues bien, curiosamente, el EBEP, criticablemente, no dice una palabra sobre el asunto. Y uno debe acudir, con carácter supletorio, a la Ley de Contratos del Sector Público. Y con base en la doctrina, una vez más, de los actos separables, por tratarse de un procedimiento selectivo, de un procedimiento administrativo, no en el caso, repito una vez más, de contrataciones de sociedades mercantiles, de titularidad pública o de fundaciones públicas, donde no hay una formación pública de su voluntad contractual, aplicando esta doctrina, las pruebas selectivas podrían ser anuladas no por la jurisdicción social, sí por la jurisdicción contencioso-administrativa. Y esta jurisdicción, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, vendría a retrotraer las actuaciones al momento en el que se cometió la irregularidad, dice, impidiéndose la continuación de los contratos de trabajo celebrados. Ahora bien, a partir de aquí, preguntas y preguntas jurídicas. ¿Cómo debe ponerse fin a los contratos de trabajo irregularmente celebrados, como dice la Ley de Contratos del Sector Público? Porque hay dos alternativas jurídicas posibles. Aplicar la tesis de la nulidad de los contratos o aplicar la tesis de la extinción de esos contratos. Y las diferencias entre ambas alternativas son importantes, porque la primera de ellas, la tesis de la nulidad, significa afirmar que nunca existió el contrato, porque la nulidad, como ustedes saben, tiene efectos stunt desde entonces. Mientras que la segunda, la tesis de declararlo extinguido, reconoce la válida existencia del contrato, que no obstante debe extinguirse por alguna de las causas de extinción del contrato que enumera el artículo 49 del Estatuto. Pues bien, ¿qué tesis ha seguido la jurisdicción contenciosa? Inicialmente la primera, la de la nulidad contractual. Con posterioridad, desde hace muchos años, la tesis de la extinción contractual. Pero, sin embargo, cuando uno analiza con detalle estas sentencias de los tribunales contenciosos, se encuentra criticablemente con dos cosas. Fíjense, primero, dice así, la extinción debe producirse, dice, por causa de fuerza mayor impropia, por la presencia de un factum principis consistente en la sentencia que declara la nulidad del proceso electoral. Pues bien, yo no veo aquí fuerza mayor alguna, porque no se dan los requisitos de la fuerza mayor, que son la imprevisibilidad y la inevitabilidad, que por supuesto no juegan. Y, en segundo lugar, afirma contradictoriamente algo más también criticable. Dice la jurisdicción contenciosa que la Administración debe seguir entonces bien el procedimiento del artículo 51 del Estatuto o el del artículo 52C. No es coherente con lo anterior. Si hay una fuerza mayor, deberá seguir el procedimiento del 51.12 del Estatuto relativo a la fuerza mayor y no el 51 o el 52. En todo caso, le aplica las indemnizaciones allí previstas de 20 días de salario por año de servicio con el tope de 12 mensualidades. ¿Y qué ocurre con los aspirantes no contratados por irregularidad en la contratación de otros candidatos? Porque han hecho una incorrecta valoración de sus méritos, por ejemplo. Pues bien, en base a esta normativa, quizá estos aspirantes no contratados podrán también reclamar ante la jurisdicción contenciosa administrativa su contratación y una indemnización de daños y perjuicios, naturalmente cuando ambos aspectos queden suficientemente acreditados. Y acabo refiriéndome mínima y sumariamente a qué ocurre en el caso de que las irregularidades en la selección del personal laboral se hubieran producido respecto de los contratados temporales. Aquí se plantean problemas especialmente complejos, que ha dado lugar a infinita doctrina científica y jurisprudencial sobre el tema. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha evolucionado hasta en 5 ocasiones distintas hasta llegar a la tesis que actualmente se mantiene. ¿Cómo surge el problema? El problema surge, como siempre, de la necesidad de conciliar el derecho del trabajo y el derecho administrativo. El derecho del trabajo, en concreto, el artículo 15.3 y 5 establece la presunción juris et de jure de fijeza de aquellos contratos temporales que se han celebrado en fraude de ley o que hubieran superado, los 24 meses en un periodo de 30 meses, frente al derecho administrativo que establece, como hemos venido viendo toda la mañana, un sistema de selección basado en principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública. Pues bien, este es un tema que, como digo, ha sido objeto de infinidad de tratamiento jurisprudencial sucesivo, con muy distintas interpretaciones, pero que recientemente, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio del 2014, a mi juicio, y esta es una opinión personal, el Tribunal Supremo ha acertado y ha venido a admitir, rectificando la doctrina de sentencias anteriores, que la amortización de una plaza vacante ocupada por un trabajador indefinido no fijo o por uno que tenga un contrato de interinidad por vacante no conlleva, dice, la extinción de los contratos, siendo necesario, no, la extinción automática, sino que es necesario acudir al procedimiento previsto en el despido objetivo, es decir, en el artículo 51 o en el artículo 52C del Estatuto, según el número de trabajadores afectados, admitiendo de esta manera, que esto es lo singular, lo esencial, una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con el tope máximo de 12 mensualidades. Es decir, los trabajadores ciertamente se irían a la calle, pero con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y no con la indemnización por contratos temporales, como decía la penúltima jurisprudencia, o con ninguna indemnización, como decía la antepenúltima, o con los 45 días, como decía la anterior a la antepenúltima. Sobre esto, como digo, ha habido opiniones para todos los gustos. Y aquí pongo punto final a mi exposición. Eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado.
Muchas gracias, profesor Salafranco, por esta ponencia de exhaustivo detalle en un marco de problemáticas hoy actuales y reales. Si les parece, para dar cumplimiento al programa elaborado, vamos a hacer ahora una pausa café y hay 45. Se impartirá la siguiente ponencia por mí misma y haremos el debate o coloquio conjunto al final de la mañana, tal como está previsto. Gracias.